Onda Vasca Conecta.
La tertulia del ciclismo en Onda Vasca.
Keixo, arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sintonía de las tertulias en Onda Vasca. Bienvenidos a la tertulia del ciclismo, como todos los jueves. Las 3 en punto, comenzamos aquí con nuestros compañeros habituales de tertulia, lo que va a ser un recorrido hasta las 4, hablando de ciclismo, de un montón de noticias que tenemos aquí para compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Vamos a hablar de la Vuelta 2026. Vamos a hablar del Giro de Italia y la persona de Vingegaard. ¿Irá o no irá el Giro que viene? Se lo está pensando el enemigo número uno deportivo de Tadej Pogačar. Hablaremos también de equipos como el Lidl Trek, como el Red Bull. Tendremos que hacer referencia, como no, a los ascensos y descensos del World Tour, que es un clásico por estas temporadas, como también el ranking de los mejores de la temporada. Como siempre, tenemos un montón de noticias que compartir, además del tema de la pista y del tema del ciclocross, un poquito más cercano a nosotros también con algunas carreras. Vamos a presentar a la tropa habitual de los jueves, por aquí el profesor Juan Ramón Cendrero. ¿Qué tal, Juan Ramón?
Anoche al León.
¿Todo en orden?
Todo en orden, ¿Todo en orden?
Bueno, sí, me gusta. Tenemos un menú bastante completito hoy, ¿eh?
Sí.
Y siempre digo lo mismo, la gente dice, joder, pero si no hay carreras. No, no, oiga usted, lo que hay es quizás hasta cosas más interesantes que las propias carreras a veces.
Exactamente, y además, eso de que hablamos mucho de Pogačar, vamos a hablar poco.
Hoy Pogačar. Poco de Pogačar.
Algo sí, pero poco.
Pero además de forma indirecta.
Eso.
Vamos a decir a Pogačar. No va a ser el protagonista de la tertulia. Ya me encargo yo de esto. Gonzalo Vicente, muy buenas, Gonzalo. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ya está subiendo la historia, Gonzalo. Hoy no está con nosotros Imanol González, así que el segundo de redes sociales aquí es Gonzalo Vicente. Alain Tena es el tercero. Alain, muy de redes sociales, ¿eh? De otras cosas no. Alain, muy buenas. Arratsaldeon.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Estás bien?
Y mejor que sea así, ¿eh? Que no sea yo. El que lleva...
Tú lo de las redes, Pablo.
Somos más de hablar.
Sí, pues tú eres el más joven de la tertulia, tío. Dicen que esto va con la juventud, pues no. Porque sí, Alain es muy analógico.
Sí, sí, eso es. No hago búsquedas en ChatGPT, estas cosas, tal. No. Siempre me cuesta...
Me parece muy bien. Tu intuición y tu sapiencia.
Exactamente.
Y ahí, y con eso vamos.
Fui de los últimos en ponerme WhatsApp. Recuerdo con los amigos, pero esto hace 20 años.
Sí, sí. Que no tenías WhatsApp.
Me costó y tal. Y...
Claro, luego quedabais el fin de semana y tú nunca estabas.
Pero al final hoy en día caes, porque es que la vida está...
Es que si no estás muerto, tío.
Quiero decir, si no tienes un smartphone tal, dices claro.
¿Qué de cosas no haríamos que tenemos que hacer, de alguna forma? Y hablando de esto que estamos hablando, del tema de redes, pues de alguna forma obligados porque la vida te lleva a ello.
Sí.
Si no pareces un marciano, ¿no?
Sí, sí.
Así que Juan Ramón también le pega mucho a las redes sociales, ¿eh, Juan Ramón?
Sí, muchísimo.
Y Gonzalo, Gonzalo le da. Poquito incendiario a veces en Twitter. Sí. Y luego mete stories así como de guitarristas y tal, y de ciencia, y también de cosas así como muy curiosas y humorísticas, ¿sueles meter?
Sí, voy cambiando.
Vas cambiando.
Para que no se aburra la gente.
Según el talante que tengas.
Sí,
¿no?
Según el día que tenga yo.
Sí, iba a decir que mejor nos iría, por ejemplo, leyendo libros.
Bueno, no tengas ninguna duda. Y... un libro que se quite donde está.
Vaya tema las acá abajo.
Ahí me has tocado. Me
no, quería decir que a raíz de esto hay gente que dice que hoy en día tenemos smartphone, ¿no?
Sí.
Y tenemos siglos y siglos de literatura a un clic o otras cosas y lo dedicamos a hacer cosas totalmente... banales, ¿no? O sea, lo usamos para un selfie, lo otro, tal, en vez de tal, pero bueno, así es la vida.
Bueno, pero nos dedicamos a hacer el indio con el móvil en lugar de leer.
Bueno, pero hacer el indio con el
móvil, más instructivo.
Se le llama creador de contenidos.
Sí, es verdad, sí, influencers. ¿Sabes? Y ya sabe usted que está muy valorado los likes.
Se filma uno haciendo, o sea, qué tonterías,
y luego lo pone.
Un creador de contenidos.
Sí, sí, sí. Mira, tú te filmas mañana vistiéndote a Nine, lo cuelgas y estás creando contenido, tío. Y si lo haces todos los días y de vez en cuando cuentas un chiste, vas empezando a tener seguidores.
Y dentro de poco...
Y luego incluso vives de ello.
No, y...
Espera, y el siguiente paso es irte a vivir a Andorra y no pagar impuestos.
O sea, como algún ciclista.
Hay mil ejemplos, pero hay gente que, por probar comida. O sea, te haces una cuenta y dices, no, pruebo comida. Voy a tal supermercado y cojo esto y soy creador de contenido probando comida. Y hay gente que lo ve. Es decir,
eso es lo más curioso de todo.
Estamos,
que haya gente que vea esto.
Estamos en una deriva.
Mucha gente lo ve.
Llevado más un poco al tema de la tertulia, que es el ciclismo.
Eso te iba a decir, gracias, Gonzalo, porque ahí, podemos empezar.
Bueno, vamos a ir hilándolo poco a poco.
Mete algo de
ahí ciclismo. También hay un montón de creadores de contenido que yo no sé muy bien qué contenido están creando. Quiero decir, hay un montón de gente que lo que ejerce es de modelo de marcas, de ropa. Ya sabemos cómo el ciclismo es un deporte muy pijo para eso.
Y muy de imagen.
Y sí, entonces ahí hay una industria detrás de gente, hasta hace dos días, completamente anónima, que simplemente por el hecho de ser guapos y guapas, porque yo lo siento, es mi opinión, pero
sí,
vamos,
sí,
así
no,
lo veo.
Tranquilamente,
se están ganando la vida a base de, me saco dos fotos al día, saco dos vídeos y pa'lante. Y
base,
es bastante pobre eso.
A base de no pegar un palo al agua.
En mi opinión, sí.
Eso sí,
sí, yo coincido.
Son ingeniosos contigo. Porque si tú te ganas la vida sin pegar un palo al agua, joder, pues algo estarás haciendo bien.
Sí, claro, porque al final, está, decía...
Tampoco vamos
así,
a tumbar a toda
esta gente. Pero
claro,
realmente, ¿esto qué aporta en la sociedad? Pues posiblemente nada.
Yo huyo de todo
y
eso.
Y pérdida de tiempo, eso sí que aporta.
Eso sí.
Bueno, pues hemos empezado la tertulia un poco de una forma raruna. Yo iba a comenzar con que la vuelta del 2026 iba a empezar en Mónaco, pero le hemos quitado el prime, Le hemos quitado el prime, bueno, y hemos hecho high, que también se ha dicho ahora, con el tema de las redes sociales.
Eso es.
Pero eso sí, la vuelta de España del 26 empieza en Mónaco.
Empieza en Mónaco, con lo cual las tres grandes el año que viene empiezan en el extranjero.
Sí, pues algo que a mí me fascina.
Sí, eso porque ya dijimos, o sea, no, que el Tour sale de Barcelona, que el Giro sale de Budapest, estos son, siempre son más originales desde el Giro, y la Vuelta de Mónaco, que con una contrarreloj de 9,5 kilómetros, que imagino que les pasará lo mismo que en el Tour, porque dices, claro, Mónaco no puede hacer grande parte, porque es muy pequeño. Uh-huh. Y entonces en el Tour, cuando hicieron la contrarreloj, salían del país, o sea, porque tenían que entrar en Francia y volver, porque no, o sea, un recorrido de 9 kilómetros y medio, no me acuerdo cuánto era entonces, o sea, no hay espacio, entonces, y luego eso, al día siguiente la etapa sale de Monte Carlo, pero vamos, es que no hay espacio, yo que sé, como en Euskadi, que se hicieron tres etapas, ¿no? Es que sales y incluso haces una contrarreloj de 19 kilómetros y tienes que salirte del país y volver.
Sí, señor, bueno, va a ser un poco el circuito que hacen los Fórmula 1.
Eso es.
Justo estaba mirando, el circuito mide 3 kilómetros 300 metros.
Pues se darán unas cuantas vueltas, porque la contrarreloj es de 9 y medio.
Sí, pero sale de la plaza del casino y llega donde, o sea, la meta está donde llega el campeonato de Fórmula 1, que se llama el Boulevard Alberto I.
Ajá. O sea, que es picando para arriba, si mal no recuerdo.
Sí.
Creo que en el circuito
solo
Fórmula
1 termina
para arriba.
Un daño a las piernas.
Sí, y me hizo, bueno, ahí viven muchos, en Monte Carlo viven muchos ciclistas, entre ellos Pogacar.
Creía que ibas a decir mucho pobre.
Y entonces decían que...
Mucho creador de contenido.
Mucho creador de contenido.
Efectivamente, también.
Entonces decían que igual se animaba a Pogacar, ya que vivía allá, o sea, bajar del portal al portal. Pero bueno, creo que va a ser que no, me parece, porque luego Machín ha dicho que principalmente los objetivos de Pogacar son el Tour y el Mundial, y si le hubiese interesado ganar la Vuelta, porque es la única que le falta, lo hubiese dicho. O sea, yo creo que aunque le pongan las líneas de salida bajando en zapatillas, sí, tampoco va a correr.
Minuto 8 de tertulia, salió Pogacar ya.
No me he dado cuenta.
Estaba pensando que tanto en Andorra como en Mónaco el porcentaje de creadores de contenido por habitante tiene que ser altísimo.
Sí. Una cosa... ahí vive la gente con mucha tela.
Claro,
¿no?
Sí.
En un sitio los de mucha tela y en otro los que no pagan impuestos, ¿no? ¿Cómo es eso?
Sí, que bueno, menos, o... a veces va de la mano también.
A veces va de la mano también, efectivamente. Hoy estamos hoy...
Venga, vamos a centrarnos.
Estamos hoy rajetis. Sí, sí. Bueno, ya hemos comentado que la Vuelta del 2026, la del año que viene, va a comenzar en Mónaco, en ese circuito de 9,5 kilómetros, bueno, donde se hace el Gran Premio Fórmula 1, así que os va a ser, si sois muy aficionados al motor y a la Fórmula 1, os va a ser muy conocido todas las calles por las que van a pasar estos chicos, eso sí, montados en una bicicleta, no en un coche.
Un poco más despacio.
O un poquito más despacio, no mucho más, pero un poquito más. Según qué coche y qué bicicleta, pues casi parecidos, porque si vamos a ver con la última escudería de la Fórmula 1 y, por ejemplo, con el UAE o con algún rodador, esto es maravilloso, pues ahí van a andar más o menos, a la par. Bueno, hablamos de Jonas Vingegaard porque en una entrevista publicada en el Equipe, el ciclista danés ha declarado cosas, algunas bastante jugosas, entre ellas que existe ciclismo más allá del Tour. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente es una perogrullada del 15. Efectivamente, hay más ciclismo que el Tour de Francia. Hay un montón de carreras en el mundo. Incluso algunas, pues como el Giro o como la Vuelta, denominadas grandes. Evidentemente unas son más grandes que otras. Pero hay clásicas, hay vueltas de una semana, hay de todo. Pero claro, si lo dice Vingegaard, que es el que se pega con el otro, dicho el otro, no Pogacar porque si no sigue saliendo. ¿Cómo es Vingegaard el que lo dice? Que se pega con el que habitualmente gana últimamente el Tour. Pues ya la gente que lee entre líneas ha dicho, ostras tú, este tío el año que viene hace el Giro y no hace el Tour, porque lo da como por hecho que va a ganar el esloveno. Y a partir de ahí se ha montado cierta rumorología que ahora mismo está en el terreno de la especulación y que no sabemos, queda muchísimo, evidentemente, porque el tiempo pasa rápido.
Sí, sí.
Y que no sabemos dónde nos va a llevar. Y si finalmente este hombre, su calendario, va a incluir el Tour o va a incluir el Giro. Parece que las dos no.
No sé, yo...
¿Te lo crees, Gonzalo?
Bueno, vamos a ver, pues contesto con lo que iba a decir. Y yo creo que así ya contesto todo. Es curioso que esta reflexión tan profunda, ¿no? De que existe vida más allá de tal, del Tour... siempre la hacen los ciclistas una vez que se dan cuenta de que posiblemente no vuelvan a ganar el Tour. Yo creo que el danés ya está viendo que es imposible ganarle a Pogacar. Bueno, la palabra imposible es una palabra que en deporte no se debe usar, pero bueno, que es muy difícil ganarle. Y ya está buscando una justificación, en mi opinión, para por qué voy a presentarme en el Giro de Italia para intentar ganar algo, una gran vuelta esta temporada. Dicho esto, yo sí que creo que hará las dos. Yo sí que creo que hará las dos. Pero que para mí no es... No, o sea, es que mi objetivo es el Giro, ¿no? Realmente, yo creo que sí. Lo que pasa es que sabiendo va a ir a... Es una manera de quitarse presión en el Tour. Mira, yo voy al Giro, si no va Pogacar lo puedo ganar, porque si va, tampoco. Y luego voy al Tour sin presión y mira, si hago segundo, fenomenal. Y si hago tercero, pues como ya he hecho varias veces segundo y he ganado el Tour, pues tampoco es un drama, ¿no? Creo que es una decisión que tenía que llegar ya, por desgracia para él. Yo también veo que no hay mucho futuro en su pelea por volver a ganar el Tour. Ojalá me equivoque para que haya algo más de competitividad. Pero bueno, yo creo que hará las dos, pero para mí es una, entre comillas, huida de un enfrentamiento en el que creo que ya no se ve ganador.
A mí me hace gracia, o sea, Vingegaard diciendo que existe ciclismo más allá del Tour, ¿no? Si lo dice Pogacar, dices...
Sí.
Vale, o sea, un poco lo justifica con sus actos, pero si hay un vuelto mano estos años que ha antepuesto el Tour a todo...
Total, sí.
O sea, es él, y dice, joder, ¿nos dices esto ahora? Y dices, ah, sí, pues ya sabíamos algo, ¿sí?
Y que no ha ido las clásicas hasta una Lombardía y...
Es que es como decir, existe más ciclismo y sí. No me digas, sí, es verdad, pues mira tu rival lo que hace, sí. ¿Sí? Va a Roubaix, va al Mundial, a Lombardía, a Lieja, tal. Bueno, dicho esto, hay gente que lo dice medio en broma, medio, pero igual puede tener su punto... Esto que decimos de que Pogacar lo ha ganado todo, es el que más, tal. Si Vingegaard va al Giro y lo gana, tendría la triple corona antes que Pogacar.
Es verdad, sí.
O sea, entonces sería muy curioso, ¿no?
Sí,
porque de esta vuelta, la vuelta de este año nadie se acuerda, ni nos vamos a acordar en tal, pero la ganó.
Sí.
Ahí está.
Ah, la ganó Vingegaard.
Sí. La celebración no fue muy allá, pero bueno, sí, la ganó.
Fíjate que yo he de reconocer que cuando he dicho que, no, a ver si gano algo, no tenía en la cabeza que haya ganado la vuelta este año.
No, es que el podio era una nevera, ¿no?
Reconozco que no me acordaba.
Eso, en un hotel o sí, no sé dónde era.
En un parking de hotel, sí.
Todo el mundo sabe quién ha ganado el Tour.
Sí.
Sí, y dos veces. Y, oh, perdón.
No,
sí. No, iba a decir que eso, que se puede pensar como una rendición, o sea, porque es el único que le puede plantar cara a Pogacar en el Tour. Bueno, y de hecho siempre queda segundo y el tercero queda a varias traineras.
Sí, a un día.
O sea, la diferencia entre él y el resto, entre Vingegaard y el resto, también es...
Es abismal, sí, o sea, sí, es... Sí. Pero también, eso, de cara al espectador, dices, bueno, si Vingegaard va al Giro, al Tour, como ha dicho Gonzalo, bueno, ya tiene en el bolsillo el Giro, o sea, pues el,
bueno.
Sí, el, no, o sea, no necesita dejarse todo allá en el Tour.
Todo entonces, esto dando por bueno que Pogacar no haga el Giro también.
Bueno, yo creo que ya por lo que ha dicho Machín está clarísimo que no lo va a hacer.
Ya,
pues si no lo hubiese dicho, porque va a volver a intentar el doblete, aunque ya sabemos que luego Pogacar se impone a la dirección deportiva, que dice voy a Pai Rubé y a ver quién me dice que no. Pero yo lo que creo es que, eso, por una parte, o sea, está diciendo eso, pues... pues hay más carreras importantes. El Giro, desde luego, siempre la participación es menor. Lo que no sabemos también eso con esas declaraciones así, medio sí, medio no. No está diciendo al Giro, a ver si me invitáis, porque los últimos años los grandes figuras han cobrado un fijo.
Sí.
O sea, ya empezando por Froome, Van Aert, Van der Poel, el mismo Pogacar. Entonces, yo no sé si está como... O sea, igual no es su estilo, ¿eh? Pero igual se está dejando querer, diciendo...
Está echándolo al suelo.
Dice, pues podría caer alguna carrera importante que no sea el Tour.
Está dejando la cuenta bancaria, ¿no? Como las invitaciones de boda que te dicen, y por si se te olvidaba, por si...
Sí, pero bueno, yo en definitiva, yo digo para el espectador, o sea, dices, al Tour va a ir... Pogacar, y luego por otro lado un Vingegaard, vamos a decir, menos motivado, si sí. Es que llega a ganar el Giro.
Yo, ya que estamos hablando de Vingegaard, una reflexión breve. Le leí unas declaraciones sobre su rendimiento y decía algo interesante, que él dice que se ha recuperado de la caída, sí. Que ha vuelto a los valores que tenía. Entonces, él lo que dice es que yo he vuelto a los valores que tenía en 2023, hasta la caída, pero resulta que con eso veo que hay más diferencia entre... Bueno, solo habla de Pogacar, sí, porque sí. A los demás les hubiese ganado
los
también.
Marre a todos, sí.
Eso es, en el Tour también, quiero sí, decir. Sí. Entonces dice, entonces lo que veo es que tendré que aumentar el nivel, claro.
Sí.
O sea, de lo que tenía y lo que tengo, tengo que aumentarlo y espero poder hacerlo, ya veré si lo puedo hacer. Entonces, me resultó interesante. Porque hay gente que dice que desde la caída pues igual ha bajado o tal. Aquí el tema es que Pogacar ha subido los números. Bueno, ahí están las subidas, sí, sí, ahí sí, están, sí. Están las cifras, ¿no? Sí. Y el rendimiento y tal. Entonces, es interesante enfocarlo de esa manera.
Sí, entonces más, yo estoy de acuerdo con Gonzalo en que es una decisión lógica. O sea, porque ha estado 2 años intentándolo. Y vamos, y dándolo todo. Y luego también lo que habéis dicho también es que el calendario que ha estado haciendo, bueno, en los estos dos últimos años por los accidentes, hace 2 años en Aichulia, el año pasado en la París-Niza, pero ni todo, ha estado enfocando la carrera al Tour y dices, llego allí y no puedo. Entonces, bueno, ganar el Giro no está mal.
Sí, pero yo creo que por edad, o sea, siendo un capo del ciclismo, o sea, después de Pogacar es el ciclista más dominante de la actualidad y el mejor, yo creo que sí tiene edad para... está obligado a intentar con el Tour de Francia. O sea, un ciclista de esa magnitud nunca en la historia renuncia... Ya. O sea, quiero decir, no sé exactamente la edad que tiene, 27 son, ¿no? O,
lo voy a mirar, sí, bueno, tampoco me
por ahí. Bien. Pero yo creo que tiene un par de años de plenitud deportiva de decir, estoy obligado a intentarlo con el Tour. ¿Es incompatible
28.
Con ir al... 28. ¿Es incompatible con ir al Giro? No, 100% no. Pero no, ya sabemos que, bueno, ¿no? Es... Yo creo que tiene un par de años que está obligado a intentarlo con el Tour y volver a perder, si se da el caso, contra Pogacar. Y dices, a partir de ahí, ya está.
Bastante. Pasa es que pones en la balanza, yo entiendo perfectamente lo que dices, y me imagino que él también es consciente de ello, pero tú pones en la balanza entre, bueno, soy el segundo mejor, tengo que ir al Tour, tengo esa obligación, ¿no?, como deportista, de intentar batir al que me gana. Vale, eso por un lado puede pesar, pero es que por el otro ya, y si ahora tengo 28, si me paso quedando segundo hasta los 36 años y no gano más,
mi
palmarés,
sí.
¿Dónde queda? ¿Queda en el ciclista? Muy bueno, evidentemente, pero podría ser mayor. Yo creo que está, como otros muchos, buscando su nicho, ¿no? Buscando su espacio donde empezar a ganar y bueno, pues asumir ya que a Pogacar no puedo ganarle, pero tengo que seguir con mi carrera deportiva y creo que del segundo no se acuerda nadie, que decimos muchas veces, y es cierto. Entonces, pues bueno, a mí me parece lógico que haga este planteamiento.
Si nos acordamos del primero, fíjate ya el
segundo. Es verdad, en mi defensa diré que este año la vuelta ha sido como ha sido y que yo creo que lo deportivo, vamos, ha pasado al segundo plano.
Yo creo que lo divino era por ahí, que se puede plantar en una edad ya muy cercana a la retirada sin haber ganado todo lo que él podía haber ganado, o parte de cosas que igual había podía haber ganado y no gana.
Como ha dicho Alain, y superarle a Pogacar en algo.
Sí, también.
Sí, pero de todas maneras también yo lo que veo, bueno, por lo que se ha filtrado del recorrido del Giro, que lo van a presentar, todavía no, creo que no hay fecha.
Un jueves por la mañana.
Seguro, eso seguro. O sea, sale de Bulgaria, luego va a ir al sur de Italia, a las regiones que son eso, Campania, Basilicata, por ahí, luego va a subir por el Tirreno, va a haber etapas en los Apeninos, como es habitual, mientras se sube, y luego después al final se habla del Zoncolan. O sea, quiere decir que es un recorrido muy clásico, que desde luego, si está Vingegaard con la participación que se da en el Giro, pues, o sea, a priori no tendría dificultades en apuntarse el Giro.
Sí, yo lo que veo es, lo estamos enfocando hablando desde fuera, ¿no? O sea, claro, nosotros estamos desde fuera. Pero
sí,
él
todavía no. El mismo no nos paga todavía.
Pero hay que
pero hay que recordar
que este es un deportista, se supone un campeón, un ganador, y esa gente tiene fuego interno. Es decir, este tiene que querer ganarle a Pogacar. Y su objetivo tiene que ser: voy al Tour y le gano. Porque si no, no es un campeón.
Sí, pero
campeón, ya, pero, bueno, hablándose. Sí,
bueno, pero
bueno, estás 2 años quedando segundo intentándolo todos los días. Yo creo que también todos tienen su límite. Sí. Y es mi lectura,
¿no? Que un año, 3 años y
claro,
al segundo.
Joder, pero bueno, pero ya lo ha intentado.
Pero creo que también eso puede intentarlo este año. O sea, le quedan más años. Sí. Habéis dicho 28 años. O sea, todavía hasta que tenga 32, 33, todavía puede estar.
No, y yo no digo que no lo vaya a intentar, pero creo que no va a poner todos los huevos en la misma cesta. O sea, creo que el Giro de Italia, bueno, pues muchas veces lo decimos, es la segunda grande del calendario, por importancia quiero decir, lo siento por los que valoren la vuelta, ¿eh? Yo creo que el Giro está por encima. Y es que tiene que intentarlo, es que tiene que seguir aumentando su palmarés. No va a poner en ningún lado 4 veces segundo en el Tour, no va a figurar en ningún lado. Tienes que ganar carreras y creo que para eso le pagan, no le pagan para hacer segundo en el Tour, le pagan para correr, obviamente, pero principalmente para ganar.
Es que hasta qué punto puede ser también una decisión del equipo y de sus mentores, ¿no?
Pues también puede ser.
Puede ser una especie de asesoramiento de la gente que le lleva y hacerle ver que, bueno, pues esto es lo que hay. Lo que ha dicho antes Gonzalo, lo que habéis dicho los otros dos también, ¿no? O sea, tu palmarés va a ser este si te enfrentas a Pogacar. Y tu palmarés, cuando le des un poquito de esquinazo según qué carreras a Pogacar, va a ser este otro. Entonces, hombre...
Es muy posible que a la empresa misma no le haga tanta gracia que Vingegaard no vaya al Tour. Porque es posiblemente a nivel publicidad hace más un segundo puesto en el Tour que una victoria en el Giro.
Pero su representante,
pero todo el entorno deportivo, claro, eso es otra historia.
De hecho, cuando has dicho que no le pagan por hacer segundo, o sea, pero es así, ¿eh? Pero en parte le pagan.
Sí, por ir al Tour.
Por ganar el Tour.
Sí, sí.
O sea, por intentar ganarlo, quiero decir. Porque es potencial ganador.
En eso
estoy de acuerdo. Eso es, el sueldo es ese. O sea, es ese caché. Yeah. Sí. O sea, que eso también es importante.
Sí, me imagino que eso luego lo tendrán que negociar con la empresa, porque al final es eso, y llegar a un acuerdo. Pero creo que las dos visiones son difícilmente compatibles, pero creo que son entendibles las dos.
Eso es.
Bien, vamos a dejar este tema, entramos en otros. Os hemos comentado en titulares que vamos a hablar de equipos también. En Red Bull Bora, por ejemplo, todavía no han decidido quién va a ser su líder para el Tour de Francia. Hombre, tuve a Pachi Vila por aquí hace poco, le podría haber preguntado, pero bueno, le podemos preguntar.
Sí, buen marrón bueno, tiene.
Le podemos preguntar
más Macedonia.
Joder, es que ha llegado por ahí gente muy buena, y ya había buenos.
No, y el tema es que no se han ido.
Sí, porque es verdad que alguno había run de que igual se iba y tal, pero no.
Tenía buenos
y se han sumado.
Y ahora se ha sumado uno muy bueno.
Sí.
Entonces, claro, ojo.
Problemas de ricos, sí. Pero bueno,
aquí el que se ha probado, Juan Lapón, benditos problemas.
Sí. Bueno, todo esto ha salido a raíz de que en unas declaraciones en una web alemana, pues Florian Lipowitz, que quedó el año pasado tercero, pues dijo, después de la presentación ya, de ver el recorrido, dijo: el Giro no está en la agenda. El Tour es la carrera más grande y me gustaría participar de nuevo el próximo año. Pero, por supuesto, todavía pueden pasar muchas cosas en la preparación y tal. O sea, él, desde luego, ya está soltando, diciendo...
Otro que se ha enterado de que el Tour es la más grande. Sí, por lo que sea, le han dicho que...
No, y luego además, este verano.
Pero, ¿fijáis cómo se... Perdona, Juan Ramón. Se vuelve a dar lo que comentaba antes, ¿no? La estrella emergente lo pone todo en el Tour. Y quien está ya un poco de vuelta dice, nada, hay cosas más allá del Tour. ¿Y quién está contento? El que gana el Tour.
Es un detalle interesante.
Es la realidad de que pasan los años y cambian los nombres, pero siempre es la misma dinámica.
Pero claro, resulta que este equipo ha fichado un señor que se llama Remco Evenepoel.
Claro, es que ¿qué hacemos con Remco?
Sí, eso es.
Que vaya a la vuelta del barrio.
Pensamos que puede ir con uno que le haga sombra. Hasta ahora está acostumbrado de ir de líder único...
O sea, ¿quieres decir que no se marquen un Almeida Ayuso, por ejemplo?
Sí, entonces, claro, por eso ha salido a...
Como hace el UAE.
Pues uno de del staff, director deportivo, bueno, director técnico, Zachary Dempster, y entonces, claro, le han dicho, bueno, estas declaraciones de Lipowitz, que está diciendo, hombre, ya me he pasado que de tercero, el recorrido le va muy bien. Después ve el recorrido, o sea, hay muy poco contrarreloj, solo hay una que además tiene subida, pues le va muy bien a Lipowitz. Y entonces le han dicho a Zachary Dempster, oye, este discípulo tuyo ha dicho que el Giro, pues que no le interesa, que quiere al Tour, pero hombre, en vuestro equipo tenéis a Evenepoel, a Roglic, a Hindley, que cada uno de ellos ha ganado una gran vuelta o más. Y luego el propio Lipowitz, y luego tienen una joven esperanza, Giulio Pellizzari, que también habrá que darle un poco de espacio. Y entonces ha dicho, muy diplomático, estamos analizando el recorrido con la clasificación general en mente, pero estamos esperando la presentación de otras grandes rondas. O sea, que eso es tirar a touche. En rugby se dice eso. Coges el balón, pum, y lo tiras fuera. Porque en realidad no... O sea, en este momento creo que es un problema que, por lo menos, aquí yo creo que veo que de estos codes que hemos dicho, hay por lo menos tres que quieren a la altura hacer un buen puesto. O sea, bueno, a disputar el podio. Incluido a Hindley, que creo que le interesa volver al Tour. Entonces, yo creo que tiene un problema muy grande y ahora no van a empezar a hacer declaraciones porque igual alguno de estos corredores dice, ¿y yo qué?
Sí, o sea, yo lo que veo en Red Bull es que efectivamente ha entrado con mucho dinero. Era cierto ese proyecto de querer ser, ¿no?, prácticamente los más grandes y tal. pero lo que veo es que añaden, al principio decíamos de broma, pero es que es así, suman sin haber sacado, digamos, ¿no? En parte por respetar contratos y porque eso, ese tipo de contratos no se rompe tan fácil. Dices, venga, Blasov, lo mandamos a tal. No es tan fácil. Pero es que aquí hay más gente. O sea, Daniel Felipe Martínez, tal. Bueno, evidentemente tiene que ser gente de gregario ya, ¿no? Pero el propio Hindley, si iba a ser gregario de Roglic en alguna situación, pues si viene Evenepoel, ya ni te cuento. A Evenepoel que lo sacas de su equipo prometiéndole una mejora en las subidas, en como vueltómano escalador. No hay ninguna duda de que Evenepoel es el líder absoluto. Y, por ejemplo, es que, bueno, otras interrogantes que ahora vosotros igual las trabajáis, pero es que solo con lo de Lipovic ya tienes un, no sé si decir problema, pero un ciclista que ha hecho podio en el Tour hay que respetar, eso hay que respetarlo. Y tiene un gran potencial Lipovic atlético, dicen que tiene unos valores tremendos. No sé si esta semana James Boyd o así decía, no sé si habéis leído, que está un 1% de alcanzar el nivel de Pogacar.
Sí,
que,
ahí, sí.
Que hay gente que igual pues no está de acuerdo con ello, que bueno, eso decir pues decir, ¿no? Pero yo no tengo los valores de Lipovic, pero siempre se ha dicho...
Ni él que, creo que tenga los de Pogacar.
Sí, pero que es un tío especial de...
Sí, especial porque empezó tarde, hemos dicho alguna vez que empezó en el biatlón. Sí,
hizo unas pruebas, ¿no? En el centro de...
Sí, precisamente el fichaje fue porque cuando hicieron las pruebas dijeron, este corredor tiene una, o sea, este atleta tiene unas capacidades físicas extraordinarias.
Sí, sí.
Pero es lo que has dicho, o sea, subió el año pasado al Tour, al podio del Tour, demostró ser un escalador muy bueno.
Sí.
Este Tour va a predominar la montaña. Bueno, pues no sé, quiero decir que... Y luego lo que he dicho antes, yo creo que no pueden llevar a otro gallo con Evenepoel, con otro corredor, y no te diría que no. Con Roglic igual sí, pero con Evenepoel, con otro que es tan buen escalador o mejor que Evenepoel, bueno...
Sí.
Aquí está pasando lo que ha pasado también otras veces, ¿no? Un ciclista que, bueno, se veía como líder del equipo, de repente ve que le viene competencia y aprovecha un medio de su país para empezar a marcar terreno, que es algo bastante habitual en estas épocas, ¿no? Una vez termina la temporada, de aquí a enero, pues hay ciclistas que aprovechan, pues cuando tienen una entrevista para decir, que mandar un mensaje indirecto al equipo, de cuidado, que... Que yo soy el líder de este equipo, o sea, no me, por mucho que venga aquí otro, el capo soy yo.
Pero eso eres tú que lees entre líneas.
Ya, bueno.
Él ha dicho una obviedad. El Tour es la carrera más grande, no ha dicho nada más.
Sí, pero luego yo creo que hay que ir un pasito más allá.
Y luego ha dicho, ¿no? Bueno, que queda mucho tiempo y ya veremos lo que pasa.
Claro, ¿no? Te lo compro. Sí. Vale, es mi interpretación, pero hombre, no sé si hay muchas más interpretaciones aparte de esa.
Hombre, pero...
De todas maneras, yo sí que, un poco sí, cogiendo el guante de Alain, yo no veo tan claro que Evenepoel sea un ciclista más fiable que Lipovic para el Tour de Francia. No digo para ganar, porque no veo a ninguno de los dos ganando. Pero con el recorrido que tiene la carrera el próximo año, que no hay precisamente muchos kilómetros de crono, viendo el nivel que ha tenido Lipovic en la montaña, no veo a un Evenepoel subiendo, desde luego, no mucho más que el alemán, y tampoco sé si incluso llegando a ese nivel. También es cierto que año a año las cosas cambian y que bueno, que puede haber mil cosas, pero desde luego sí que comparto que los dos juntos, si Lipovic sigue haciendo este tipo de declaraciones, yo no los llevaría. Por uno y porque el otro es igual. El otro tampoco sabe correr en equipo. Entonces,
y es bastante arisco además.
Creo que eso es un problemón. Y luego está el otro tema, que también es un caso complejo, que es qué haces con Roglic, con Hindley. Yo pensaba que Roglic se iba a marchar del equipo tan pronto llegara a Evenepoel. Yo lo veía yéndose a un Decathlon o a cualquier otro equipo en el que parece, ¿no?, que tienen un buen proyecto y que tienen dinero y tal, pero mira, de momento aquí está. Creo que ese es otro problema importante, porque sí, es cierto, pues Daniel Felipe Martínez, y bueno, hay una plantilla enorme en este equipo, muy buena, pero son menos problemáticos en ese aspecto, porque creo que ya tienen un rol bastante más asumido de gregarios, ¿no? De gregarios de alta montaña y tal.
Sí,
bueno,
claro, pero los otros que pero estás los comentando otros no. Son ganadores de grandes vueltas.
Sí. Pues, a Roglic sí se le ve...
Y el pobre Pellizzari, pues vale. Le va a tocar coger las migajas.
Yo creo
que ni el Giro.
Como buen italiano.
Yo creo que al Giro irá, pero a tirar del que vaya refunfuñado ahí al Giro.
Sí, o sea, pero con los codos que tienen aquí, o sea, tienen que llevar por lo menos a dos a cada una de las grandes. Sí, ¿no?
Claro. Porque...
Y no sé si les da. Pero
igual no es tan complicado. Ahora que lo pienso, la ecuación, o sea, Roglic, Giro, Vuelta, con Pellizzari, Sí. O sea, también Giro, vuelta bueno, a Pellizzari, no sé.
Y ya estuvieron en este Giro. Que
y así. Hindley, lo puedes llevar al Giro.
Bueno,
como...
pero yo creo que él puede reivindicar. O sea, ha hecho una vuelta a España que ha recuperado el nivel de cuando ganó el Giro.
Sí, pero...
Entonces él tiene derecho a decir, yo quiero volver al Tour.
Hindley,
que
el Tour fue...
Hindley sí, también... sí. No sé qué nombre he dicho. Sí. Pero Hindley también llevó el maillot amarillo en el Tour en el 2023 sí, y sí. Les aguantó en montaña en los Pirineos a... A Pogacar.
Con el reparto ese que has hecho, ya te quedas con Evenepoel y Lipovic en el Tour, ¿eh?
Claro. Ah. Sí, no, eso no. Es que eso lo doy por
torear,
supuesto.
A torear.
Lo que sí sabes seguro es que Evenepoel va al Tour.
Sí,
hombre,
quizás,
va a fichar por Red Bull para...
Quizás no tiene demasiada importancia, pero bueno, el equipo es alemán también, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que hoy en día que son multinacionales, quiero decir que también ahora el ciclismo alemán está apostando mucho por Lipovic. O sea, porque había un tiempo que corredores de grandes vueltas no tenían, entonces has estado hablando mucho de lo que has comentado, que sí. Se habla de su potencial.
Sí.
Entonces, yo creo que como así, si funciona la lógica pues del país, pues Bora Hansgrohe son las dos marcas alemanas.
Sí, pero...
Y ellos, las marcas pueden decir, ¿por qué no lleváis a un alemán que dispute el Tour? Pero yo lo que opino es, para que estuviese el ambiente más tranquilo, yo a Evenepoel lo llevaba solo al Tour, sin ningún compasa.
Yo creo que estamos todos en la misma línea, ¿eh? O sea, si quieres el gallinero tranquilo, solo puede ir uno. Pero compro lo que acaba de decir Juan Ramón. Yo creo que van a acabar yendo los dos. Porque a la marca le interesa que vaya uno porque le están pagando un dineral, que es Evenepoel, y el otro por ser la promesa, el podio, alemán, todo esto. Pues
sí, sí.
Los dos van a acabar yendo los dos, y el marrón para el director.
Los dos tienen ingredientes para estar, sin lugar a dudas, y muchos, y beneficios de
hacerlo. Y encima lo que hizo con primera toma de contacto en el Tour. Sí. O sea, quiero decir que no le puedes cortar ese margen de crecimiento. Si la primera vez que vas, creo que fue literalmente la primera vez,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, haces podio,
sí, sí.
¿Vale? O sea, ¿cuándo ha pasado de que le cortas esa...? No, es que no le puedes cortar. O sea, es que... Pero...
Bueno. Dejamos al Red Bull y entramos en el Lidl Trek, que también va a tener tela. Pero tela es de la buena. Primero porque ha ido ahí Ayuso, y así lo hilamos con lo del oyente que nos preguntaba hace un par de semanas y que ya le contestamos la semana pasada. Sí. Pero aquí hay una historia bastante interesante que ya esbozamos también el pasado jueves. ¿Cómo va a ser la relación del líder Matías Esquelmose con el también líder Juan Ayuso en Lidl Trek? Bien, de hecho ya ha habido alguna declaración por ahí, un tanto extraña de Esquelmose, o no extraña, pero aquí siempre hay alguno que sale a no darle importancia...
A echar la culpa al traductor,
a la prensa, al mensajero... Yo estoy ya harto de que se digan las mismas tonterías siempre... como excusa, ¿no? Bien, ¿a qué voy? O sea, que el señor Kim Andersen, que es uno de los directores de Lidl Trek, ha querido matizar las declaraciones de Esquelmose, diciendo que... Bueno, ¿qué decía Esquelmose? Tú lo sabes muy bien.
Bueno, entre otras cosas dijo que...
Contexto, que tú lo vas a poner mejor que yo.
Sí, en principio dijo que no le había gustado que no le hubiesen hablado de ese fichaje. O sea, que
sobre Ayuso.
Él decía, yo soy el líder en este equipo... Y entonces que como la dirección deportiva no le había consultado, bueno, consultar, o por lo menos no había dicho, oye, vas a tener otro líder en el equipo. Uh-huh. Y luego, por otra parte, dijo eso, pues que se sentía, que perdía peso dentro del equipo. Esas fueron sus declaraciones.
Sí, bueno, pues el tal Kim Andersen, como digo, uno de los directores del equipo, el Lidl Trek, será el apagafuegos este, hombre, no sé, algo
el bombero.
Así. El bombero, de que tienen ahí dentro.
Cuidado con ese término, porque como a los ciclistas que han pasado por casos de dopaje, como es el caso de Kim Andersen,
por cierto, se les suele
llamar bomberos.
Ah, pues mira,
entonces, es posible que esté bien
este
puesto.
Caso, en este caso está de bombero, pero para apagar el fuego que parece que se le estaba empezando a incendiar entre Esquelmose y Ayuso. Lo dejamos bien clarito para que nadie se moleste. Bueno, pues la culpa. Está mal traducidas al inglés, ha dicho, las declaraciones.
Hay que tener esa, ¿no?
Entonces...
Todo ha sido un malentendido. Es otra habitual de la gente cuando quiere de alguna forma camuflar lo que ya se ha dicho y que aquí no hay tontos ya. Mira, me falta la de que el periodista era muy malo y lo hizo de mala gana y le sacó lo que no tenía que sacar. Esa me falta. Echar la culpa al periodista me falta. Que eso es también un clásico de estas cositas.
Sí,
bueno. Las cuales, evidentemente, yo no las tengo en ninguna consideración. A mí lo que diga Kim Andersen, para empezar, me importa menos 10. Y luego ya cuando se pone en plan apagafuegos, pues de lo que todos ya sabemos, ya somos mayorcitos, pues ya todavía más. Aquí el único lío que hay es que a Matías Esquelmose no le hace ni puñetera gracia que vaya Ayuso. ¿Por qué? Porque Ayuso le va dificultar el tema de las galores, porque Ayuso encima es como es, porque es un tipo también que va a ir a lo suyo, y claro, pues aquí hay un lío de la leche, que ya veremos cómo lo gestionan. No sé si Kier Andersen, porque supongo que habrá gente por encima de él, porque este sí. Es el que apaga el fuego, pero luego está el bombero comandante, que será el más importante de la escuadra.
Esto para mí es lo mismo que lo que acabamos de comentar de
Evenepoel. Luego vamos a contar otra de Lidl Trek, ¿eh?
Eso, pero peor.
Es bueno, parecido. Sí,
es un poquito más cutre.
Sí, yo simplemente aquí, y ya cedo la palabra, solo voy a decir que qué mal acostumbrados, esta es mi visión de cómo ha de organizarse un equipo profesional, qué mal acostumbrados están los ciclistas a que se les tenga que consultar absolutamente todo.
Ya te digo.
Es que el líder, no, tú eres un ciclista del equipo. Que luego en la carretera seas para el que trabajan es una cosa.
Bueno, pero, y para eso te pagan más.
Pero a ti no te tienen que consultar a quién ficha el equipo. Esa es mi manera. Yo, mira, sí. Luego habrá otras cosas que no me gusten tanto, pero siempre me gusta la anécdota de Fabio Capello, lo he contado igual aquí más de una vez, que cuando llegó al Real Madrid dijo, ¿quién es el que más cobra? Este. ¿Cuánto cobra? Tanto. A mí un euro más.
Exacto.
Sí, y bueno, luego entramos detrás de toda esta historia, ¿no? ¿Pero por qué?
Porque o sea, el que manda un euro más que Cristiano Ronaldo. No sé si coincidieron.
Yo creo que no coincidieron. Pero bueno, pues no sé si fue... Buah, es que no, ni me acuerdo quiénes estaban, pero... Pues no sé si estaría Zidane o bueno, quien fuera. Sí, sí. Pero el caso es que el que manda es el director, el entrenador, esa es la persona que manda. Uh-huh. El resto a mandar, a hacer caso a lo que te digan, ¿no?
Por mucho que cobres.
Claro, sí. Claro. Pues bueno, pues ya digo, para mí están mal acostumbrados.
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Sí, bueno, también entre esas declaraciones que decías, Juanjo, también ha dicho, Ayuso ha sido muy, muy bien recibido. No sé lo muy, muy
vale,
bien recibido.
Pues quede claro.
Pues mira, cuando ya me dice, en vez de bien recibido, muy, muy, yeah. muy bien recibido, yeah. es cuando no me lo creo.
Ya. Sobreactuado ya.
Sobreactuado.
Sí, 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 sí. Y luego también ha dicho que ya, pues que...
Excusatio non petita, te cata manifestan.
Y luego ha dicho también que, mientras tanto, es que el Mosa y Ayuso ya se han conocido, no sé, no creo que han hecho una concentración, y que bueno, que las cosas van mejor, pero luego otro que ha tirado balones fuera, porque también en esa misma entrevista le preguntaban a Andersen, bueno, ¿qué programa van a tener Ayuso y Esquilmose? Hay preguntas que matan, y entonces ha respondido,
estamos esperando,
dice, bueno, no hemos decidido nada todavía, porque estamos esperando la presentación del Giro y la Vuelta, o sea, pero, ¿vosotros creéis que cuando le fichan a Ayuso... Claro. No están pensando qué carreras va a correr. O sea, que están esperando a que salga el recorrido del Giro y de la Vuelta para decir, Ayuso, ¿vas a correr tal carrera? Yo creo que tenían una idea en la cabeza en el momento que han invertido este dinero, porque han tenido que indemnizar a UAE para poder ficharlo. Entonces yo creo que tendrían las ideas claras. Ahora, yo creo que también aquí, también hay que demostrar en la carretera las cosas. Hay que decir que habrá un principio de temporada, habrá... resultados, y yo creo que llegará un punto en el que se verá que uno es mejor que el otro.
No, es que yo, más allá de lo que habéis comentado, que estoy de acuerdo, es que esto son como exigencias de no ganadores. Es decir, a mí que Pogacar exija, o Vingegaard si me apuras, ¿no? O en las clásicas Van der Poel. Pero, ¿cuántos tours ha ganado Esquelmose? Los mismos que Ayuso. Y los mismos que Lipovic y Evenepoel.
Pero siquiera cuántos tours ha hecho podio.
No, bueno, pero tour, y puedo decir giros, vueltas, y vueltas de una semana de World Tour, pues igual tampoco. Quiero decir, es gente buena, evidentemente, gente por la que se paga un dinero importante, y claro, y son los siguientes en el escalafón, pero esto de exigir galones sin haber... No sé, yo creo que primero ganas, primero y luego exiges igual cosas, ¿no? Entonces, a mí me extrañó muchísimo lo de que Esquelmose hiciese esas declaraciones. Yo entiendo que estás en un equipo, ¿no? Y ves que tu proyecto de liderazgo ahí se puede ver, ¿no? cuestionado cuando fichan a otro líder, pero no sé. Joder, yo creo que hay que demostrar en la carretera y, oye, tú si haces, ya verás que no hay problemas de galones, de tal, escalafones. Tú, si eres el mejor... serás el mejor.
Está claro. Vamos a ir rapidito porque si no nos vamos a quedar con un montón de temas sin tratar, porque en este equipo hay otro lío. Este es un poquito menos lío, yo creo que por la idiosincrasia de los personajes y porque en definitiva pues no pelean generales, sino clasificación por puntos. Hablo de Jonathan Milan y de Mads Pedersen, ¿no? Claro, los dos corren para el mismo equipo, los dos tienen unas características parecidas, voy a decir parecidas porque son diferentes corredores. Mm-hmm. A mí, por ejemplo, me parece Pedersen mucho más completo, es un tío que puede ganar clásicas, que te puede hacer grandes etapas de estas de fondo, y Jonathan Milan es un sprinter puro, ¿no?
Eso es.
Entonces, claro, pero Pedersen ya ha ganado el maillot verde y Milan también, Milan el año pasado, de hecho.
Sí.
Entonces, claro, ¿por qué van a apostar para el año que viene? Seguimos en el Lidl Trek, ¿eh? Es el de Ayuso y el de Esquelmose, que nadie se despiste. Este año pasado lo ha ganado, o este año, este último tour lo ha ganado Milan.
Sí.
Pero claro, Pedersen también quiere ganar lo mismo. Este año no ha ido Pedersen, ha ido Milan. ¿Quién va a ir el año que viene de los dos?
Hombre, yo creo que...
Pedersen.
Yo apuesto por Pedersen.
Sí,
porque... A mí también me parece más completo y me gusta más. Y luego también, teniendo en cuenta el recorrido, tampoco hay demasiadas opciones al sprint. No, que es lo del terreno de Milan.
Y luego también lo que comentaban era que ya la segunda etapa, la que acaba en Montjuic, o sea, parece que está hecha como anillo al dedo para Pedersen. Y luego la última, la de París, que no lo comentamos la semana pasada, también se va a pasar por Montmartre. Uh-huh. Y también le puede ir bien. Entonces, sí es cierto que Milan, si tiene cuatro sprints, puede ganar dos o tres.
Bueno, Montjuic va a tener rivales, ¿eh?
Sí, no, pero, luego también, pero, sí. Pero ahora estaba pensando, en la subida de Montjuic también, Ayuso, si quiere ganar el Tour, tiene que estar delante en esas subidas, porque ahí van a estar delante todos los líderes. Entonces, también cómo se conjuga. Porque además creo que la semana pasada decía Gonzalo, cuando estábamos comentando aquí...
Es decir, si quiere ser segundo en el Tour, sí, como
si,
mucho.
Si va, o sea, si al Tour van Esquilmose y Ayuso... el corredor que va a hacer los sprints, pues necesita también compañeros de equipo. Sí. Entonces, pero ahora, por las declaraciones que ha hecho el propio Andersen...
Sí, sí, Andersen que, también ha hablado de esto. El sí, tal Andersen, que hablaba antes del otro.
Sí, ha dicho que les interesa también el maillot verde. Entonces, yo lo que veo es... Pues yo no sé, cómo van a necesitar...
Yo me estoy liando, ¿eh?
Sí. No, ¿qué dice? O sea...
En el coche con el mando va a ir Andersen porque se le va a acumular el trabajo.
Se va a complicar.
Cada día una táctica distinta. No, pero yo creo que también pueden hacer, como hicieron en Groupama, con Thibaut Pinot y con Demar, hacían eso. Un año iba al Giro Demar, sí, y al Tour iba Pinot con todos los compañeros. Y
eso
al año
es lo
siguiente,
que van a hacer con los sprinters.
Demar iba con todos los compañeros y al Giro iba Pinot.
Sí. Pasa que eso no lo van a hacer con Esquilmose y Ayuso, lo van a hacer, en mi opinión, entre Milan y Pedersen. Y luego otra cuestión, Milan es cierto que es uno de los grandes sprinters en sprints planos, vamos a decir, y para eso normalmente necesitas que tu equipo lleve pues cuatro o cinco corredores para ti. En cambio, el tipo de sprint que puede pelear Pedersen es un sprint en el que, evidentemente, si tienes cuatro o cinco, fenomenal, pero te puedes valer más del trabajo de otros y, bueno, pues ahí... quizá necesitas menos ciclistas para Pedersen. Y luego, además, Pedersen lo puede ver como un premio y le dices, mira, vas al Tour, pero lo único, no te vas a llevar cinco tíos para ti. Vamos a tener dos. Entonces, creo que eso le puede contentar. Y yo creo que van a ir turnando, porque los dos son grandísimos ciclistas. Y luego el inicio de Tour es, bueno, bastante bueno para Pedersen.
Yo creo que le toca a Pedersen claramente. Si él quiere Tour, yo lo llevaría. Este año la respuesta ha sido buenísima.
Sí.
El equipo le dice hoy al Giro y la respuesta es hace un gran Giro, a la vuelta, sacrificado. Hablan maravillas de él encima. Uh-huh. Como
sí, sí.
Como
ha corredor estado trabajando, por ejemplo, para Ciccone, sí, sí, un montón.
Dicen que aparte de corredor, que es un gran tío ahí en el equipo, y para mí Pedersen se merece de sobras que lo lleven al Tour. Y encima Jonathan Milan, sprint puro del Giro y tal, siendo italiano, para mí ese el encaje es perfecto. O sea, Pedersen creo que tiene que ir al Tour.
Bueno, pues estamos todos de acuerdo en esta historia. A mí me gusta más Pedersen también. Vamos con el tema, Juan Ramón, me hablábamos de los descensos y los ascensos del World Tour, que lo dejamos para hoy con un poquito más de tiempo. ¿Cómo ha quedado esta batalla?
Bueno, pues sube en el Lotto, que bueno, se supone que se fusiona con Intermarché, pero todavía está sin hacer. Y luego también suben Israel y 1X y bajan el Arkea, ya se sabía, y que por esto desaparece, o sea, baja y desaparece, y Cofidis. Y luego después, con los resultados del ranking del 2025, los equipos con invitación garantizada para todas las carreras World Tour son Tudor, Q36.5 y Cofidis. Y entonces yo creo que Cofidis no pierde gran cosa, porque está invitado a todas las grandes carreras. Al Tour va a ir seguro, a la Vuelta también, porque patrocinan la Vuelta. O sea, entonces yo creo que si no les invitan al Giro tampoco van a perder nada. A mí parece que Cofidis, aunque bueno, ha bajado de categoría, yo creo que está en una situación cómoda, como la estuvo el Lotto el año pasado.
Sí. No, y Cofidis, gran parte de su historia ha estado en esta situación.
Sí,
siempre.
De hecho, lo raro ha sido estos años, que
este
ha sido de la primera división del ciclismo.
Ha sido más lo que va a ser ahora que...
Sí. Bueno, he dicho mal, porque están invitados, he dicho que les van a invitar seguro, o sea, pueden renunciar, o sea, tienen derecho y no obligación de correr. O sea, ellos pueden decir que no van al Giro, pero a la Vuelta y al Tour van a decir que sí.
Bueno, yo creo que de esta lista no sorprender ya, después si vas siguiendo la temporada no sorprenden cosas. Sí que es cierto que, por ejemplo, la desaparición de Arkea pues es un palo muy importante, para en este caso en concreto, para el ciclismo francés, pero en general... A mí me parece que estamos viendo, ¿no? Ahora, bueno, comentaremos posiblemente enseguida que van a aparecer más equipos, pero tal y como está organizado el ciclismo de hoy en día, o tienes mucho, mucho dinero, o es muy difícil poder sostenerte en esa, en ese piso sí. intermedio durante mucho tiempo. Tienes que tener unos patrocinios muy estables, que quieran mucho el deporte y muchas veces que se sacrifiquen económicamente para poder mantener el proyecto. Arkea ha hecho muchos intentos. A lo largo de estos últimos años han querido fichar a muchos ciclistas importantes. Recuerdo, bueno, tuvieron a Nairo Quintana, pero recuerdo intentos de fichar a la Philippe, por ejemplo. Tuvieron, entre comillas, que contentarse con fichar a Arnaud Demar. Bueno, pues querían una gran estrella francesa y no pudieron fichar a Julián. Pero como lo que son las cosas, ¿no? Después de una temporada deportivamente, bueno, buena no, pero ostras, en las grandes vueltas han hecho una carrera importante, muy buenos resultados. Que Bagelán ha hecho una gran vuelta espectacular. García Pierna han dado un montón. Creo que hay varios ciclistas que han dado un nivel muy elevado, pero lo que digo, el ciclismo tal y como está montado hoy en día es súper cruel y económicamente es muy difícil mantener un proyecto que está ahí entre dos aguas.
No, es que hay una paradoja que cuanto han crecido los proyectos y lo que es un equipo ciclista, entonces el patrocinador, el dinero, o sea, quiero decir, la cantidad es mucho mayor.
Claro.
O sea, antes dicen que con menos o con suma de 3-4 patrocinadores,
sí,
pero ahora han crecido tanto las estructuras que le tiene que entrar el patrocinador con mucho dinero.
Y no solo eso, sino que además, y fíjate que yo en parte soy partidario o estoy a favor de que se potencie el que las invitaciones sean para los mejores equipos, las invitaciones de las grandes vueltas, pero esto ya le da la estocada a equipos, por ejemplo, como el Arkea, que ven, ¿no?, que no tienen garantizada la plaza y entonces el patrocinador dice, es que no tengo suficiente dinero y encima no tienes garantizada la plaza en el Tour, lo siento mucho, hasta aquí hemos llegado.
No, y hablando de eso, también hay muchas dudas con el Jayco Adula, porque no consiguió pues completar toda la documentación que hacía falta en el plazo establecido para conseguir la licencia. Entonces, les han dado una prórroga y ahora se ha comunicado que el asunto es la falta de garantía bancaria y se habla de 3-4 millones. Y está relacionado con lo que acabas de comentar. Es que ahora los equipos World Tour, que son muy caros, también el mismo, los patrocinios que entran son de mucho dinero y entonces todas estas estructuras, o hay un gran apoyo económico por detrás o no van. Entonces, tienen hasta el día 10 de diciembre para presentar esas garantías bancarias, pero ojo también con esta situación, Jayco Adula es un gran equipo.
Y hablabas de que muchos de estos equipos tienen empresas muy importantes detrás. Es que, sin ir más lejos, el segundo patrocinador de Arkea es una cadena hotelera.
Sí.
O sea, vale, que no es la cadena hotelera más puntera del mercado, ¿no? Pero no es una empresa que tenga poco dinero. Y ni con esas son capaces de sostener el equipo.
Sí. Oye, hablando de esto de patrocinios, creo que el Lidl ha comprado la parte de Trek.
Sí.
Se ha adueñado ahí otro proyecto.
Ahí sí hay pasta.
Sí, que quiere ir muy en serio, dicen, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego lo que comentabas, pues en el lado positivo, eso del asunto de los equipos y que es difícil, pues va a haber dos nuevos equipos continentales profesionales. Uno, el Colpack, que sube de categoría, y luego también el George Hincapié, que tenía un equipo continental, Modern Adventure Pro Cycling, que también pasa al campo profesional.
El Colpack, un histórico, ¿eh?
Sí,
como aquí el Lizarte, ¿no? Que sube para ser Ken Pharma, en
venían
este caso.
Venían aquí a la Ruta de Asoa con Alessandro Covi, con Max Nava.
La verdad que era un equipo que ya como estructura amateur daba una envidia brutal. Porque
la mayoría de italianos, ¿no?
Eran profesionales corriendo en categoría amateur. Sí. Todos eran buenísimos, evidentemente. Y es un equipo que tiene mucha tradición en Italia. Okay. Ayuso estuvo allí, por cierto.
Sí, exacto, también.
Sí.
Nada más.
Como tú veas.
Creo que ya es hora de hablar de Adam Hansen o alguno de estos, ¿no?
Lo del famoso manual del sprint de Adam Hansen, ¿no? Que es el presidente de la Asociación de Corredores Profesionales y que ha anunciado el proyecto de crear un manual de sprint en lo que él pretende que sea una guía clara y sencilla para cómo tienen que ser los sprints, que desde luego muy claros y muy sencillos muchas veces no lo son, pero claro, a ver lo que dice este. Yo entiendo que la esencia del spin es la que es y no la vamos a cambiar.
Es que yo creo que hay veces que le estamos queriendo poner puertas al campo.
Sí.
Obviamente todo lo que tenga que ver con la seguridad, bienvenido sea, pero es muy difícil regular un sprint, porque es la selva. Entonces, creo que hay ciertos cambios que pueden venir bien, pero otros quizá no tanto. Pero luego yo, nuevamente, un poco el detalle de buscar ese consenso, de buscar el apoyo, de pactar con los sprinters, no lo entiendo. Si tú eres el encargado de organizar el ciclismo, si tú eres el encargado de tomar las decisiones, la decisión ha de ser tuya. Ojo, yo no digo que no esté bien consultar, pero me da la sensación de que detrás de cada decisión hay un miedo a la represalia en el caso de que salga mal. Uh-huh. Ostras, si a ti te pagan por tomar decisiones, joder, tómalas. Ojo, entiendo que, bueno, si se puede consensuar, fenomenal. Pero, para empezar, no, solo vamos a consultar a los sprinters. Ya me parece
raro. Y a los lanzadores también.
Ya me parece raro. Sí, sí, bueno. Sí, no sé. Yo la verdad es que con este tipo, como ciclista me gustaba cuando se escapaba y tal, pero las decisiones que está tomando después ya como presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales no me convence.
Sí, no, la verdad también es que, como has dicho, bueno, a mí desde luego sí me parece en principio interesante eso, porque lo ha hecho como una especie de primer documento, en donde dice que es una guía clara y sencilla para donde se va a especificar lo que está permitido y lo que no está permitido. Y entonces consulta a los sprinters, a los lanzadores, pero ahí van implicados 180 corredores y muchas veces cuando hay una montonera pues se quedan también otros que no son ni sprinters ni lanzadores. De hecho, pues se suelen meter delante los equipos de los líderes y tal. Y luego después aquí dice él que la introducción de tarjetas amarillas que ha sido bueno, porque dice que según sus datos ha habido un 25% menos de caídas en los sprints que el año anterior. Y él dice que la introducción de las tarjetas amarillas pues ha tenido que ver. Pero sobre todo eso, o sea, yo creo que el hecho de poner por escrito en un papel lo que se debe y no se debe hacer, pues veremos, ¿no? Porque
a mí lo que me parece que este hombre lo que quiere es asegurarse otros añitos más en el cargo, entonces mientras haga lo que quieran los sprinters y los corredores, como soy el presidente de la Asociación de Corredores, me van a seguir votando porque saben que ellos tienen voz, voto y decisión. Por lo tanto, es un lavarme las manos, viva Pilatos, y aquí seguimos en el machito y en la poltrona unos añitos más, cobrando una tela gansa por llevarme bien con el personal. Porque claro, si tú eres presidente de algo y tienes que tomar decisiones, con todos no te puedes llevar bien.
Claro.
Y esto me parece una especie como de venga, Sánchez Castilla, y aquí, mientras yo me lleve bien con todo el mundo, sigo en la poltrona.
Sí, porque también eso, se va a poner...
Poltronero de manual.
Escrito en un papel lo que está bien, ¿no? No, y parece bien, o sea, pues que les pregunten a los corredores y tal.
Sí, pero es lo que dice Gonzalo.
Pero
si
luego
los corredores le dicen una cosa que él no quiere, va a ceder a los corredores. ¿Por qué? Porque le interesa.
Pero yo creo que, o sea, los sprinters, creo que yo ya saben lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
De todas maneras, hacer un manual con todo lo que puede pasar en un sprint, claro y sencillo, va a ser difícil, ¿eh? Porque hay tantas cosas que se pueden dar y
no,
que se pueden
va a tener que poner de moda, no las amarillas, las rojas también.
No, y aquí, un consejo claro, no sancionar solo cuando hay caída o cuando hay un contacto o cuando hay una desgracia. Solo, o sea, claro,
o sea,
el acto es el mismo. Es como si en el fútbol solo pitas falta si lo lesionas.
Claro.
No, joder, pitas falta porque es falta. Pues en los sprints, cuando hay un movimiento ilegal, sanciónalo. No solo cuando hay una desgracia y entonces tienes que actuar para no quedar mal, que es lo que hacen. O sea, hay un montón de sprints que no hay caída y que el acto está igual de mal.
Sí, sí.
O sea, ¿es así?
Sí, en el fútbol pasa igual. Cuanto más quieres regular la norma del fuera de juego, más se complica.
Bueno, o de la mano.
Y la de las manos.
O de la mano. Cuanto más quieres poner por escrito, más se complica. Esto,
claro.
Bueno, no viene al caso, pero en el colegio, cuando quieres regular temas de convivencia, por ejemplo, cuanto más dejas por escrito, más flecos se te escapan.
Entonces, además, no, yo creo que también...
Sentido común.
Lo dicen los propios sprinters y los lanzadores, te dicen que a esa velocidad las decisiones se toman en fracciones de segundo. O sea, no puedes tener en la cabeza las normas y decir, pues, porque eso es instintivo muchas veces. Ellos dicen, suelen decir los sprinters franceses una cosa que me hace gracia, que es desenchufar el cerebro. O sea, dices, cuando te empiezas a meter ahí en una curva que se estrecha, que no sé qué, o sea, como desenchufas el cerebro, como empiezas a pensar, no vas.
Eso es así, ¿eh? Pero ese propio instinto también te dice qué es lo que está bien y lo que está mal.
Desde luego.
Claro, tú cuando estás haciendo, ya sabes que... ya sabes.
Sí, como meta aquí la rueda, nos quedamos todos. Eso. Pues ya lo saben. Sí.
Bueno, vamos con el tema de las caídas, porque aquí se mide todo y tenemos... bueno, a mí no me ha extrañado que este estudio sobre las caídas de la temporada evidentemente, donde hay adoquín, donde hay gravel y todo esto, pues son más proclives a las caídas, ¿no? La París-Roubaix se ha llevado la palma en este sentido con lo de las caídas, porque hubo hasta 21 caídas en esta edición.
No sé, yo, para mí, la noticia que no sorprende a nadie.
Ya. No, sorpresa no tengo ninguna, porque además ya sabemos que es la París-Roubaix, pero sí. Y cuanto más kilómetros, más opciones de que caigas también, porque estás más tiempo encima de la bicicleta.
Y si llueve más todavía.
Y si llueve más.
O sea, claro. No tenemos tiempo, pero yo alguna vez con Gonzalo, a nivel personal, alguna ya le he comentado, para mí, viendo el dato reflejado, pues refleja algo que ya sabemos, ¿no? Pero sumando caídas y averías mecánicas, para mí es una carrera que el factor incidencia influye demasiado.
Que no le gusta.
Dicho esto, me voy del estudio y os dejo aquí. No, pero eso, para mí el factor incidencia es más influyente de lo que me gustaría a mí como espectador o como espectador a este deporte. Solo hago ese...
Fíjate si es importante esta carrera, que Pogacar, que lo ha ganado casi todo... No duerme con que tiene que ganar la París-Roubaix.
Y se cayó, por
lo
cierto,
cual le honra.
En esas 21 caídas está Pogacar.
Está Pogacar.
Sí, no, iba a decir simplemente que de este ranking de 10 carreras con más caídas, segundo es Vuelta a Flandes femenina, 14 caídas, Trobro-León, casi todas son con adoquines y demás, pero luego hay una etapa del Tour que es la tercera con 8 caídas, o sea que ahí no había ni adoquines ni nada, pero bueno, también es la tensión, quiero decir que también, pero me sorprende
una
lo que también...
Una montonera de 30, ¿qué se contabiliza? ¿Como una caída?
Como una, sí. No, pero iba a decir que...
Si no tendríamos 35 segundos.
Que me llama la atención porque también te dicen que aparte de los adoquines y el esterrato, también influye mucho la tensión, pero en el Tour del Lago Qinghai, etapa 6, 8 caídas... Pues no sé, igual llovía, no lo sé, pero me sorprende que haya más caídas que casi que la pared.
Mira, la estrella de Bianche, que solo haya 11 caídas, me parece hasta poco, pero bueno.
Y también Pogacar se cayó, por cierto.
Sí, se cayó Pogacar. Pogacar, el tema del adoquín no le da mucho.
Bueno, y las dos caídas que ha tenido, Roubaix y Estrade, casi es más error atribuirle a él sí. que al propio, sí, yo sí. diría, ¿eh?
Sí, sí.
Que al empedrado.
Sí,
sí, entra, sobre entra todo colado.
La Estrade es una curva
Estrade
mala, pero
también yo creo que entra bastante mal.
Y dicen que entró pasado.
Sí, porque luego ves la trazada de Pidcock y no tiene nada que ver.
Pero Pidcock es muy hábil.
Pidcock es malo compararse con él.
Sí, para eso es muy hábil. Sí. Gonzalo, ¿por dónde nos ha llevado la pista esta semana?
Pues nos ha llevado por Santiago de Chile, donde se han disputado
los mundiales.
Sí, aquí cerquita. Y bueno, haciendo un resumen así muy rápido, primero, Países Bajos ha sido pues el país que más medallas ha sacado, con hasta 9 oros, 2 platas y 2 bronces. Sorpresa creo que de nadie que Harry Labreisen ha sido el mejor de esta edición,
este
con 4 oros.
Es eterno,
no será, pero desde luego que mientras dure va a seguir ganando. 4 oros en 4 pruebas.
28.
¿Solo?
Es que no es tan mayor.
28, 28. Madre mía, lo llevo yendo la última década ganando títulos.
También es verdad que para la velocidad no sé cuántos años le quedarán, pero bueno, sigue ganando y además haciendo unos mundiales mejores que nunca, porque ha conseguido ganar las 4 pruebas en las que
lo que nunca había hecho,
eso es, que no había conseguido. Y de hecho, en la prueba de velocidad, que primero se hace una manga clasificatoria en el 200 metros, no fue el mejor tiempo, pero bueno, luego en el duelo ganó. Más cosas para destacar, bueno, el oro de Albert Torres en el Omnium, también el oro, quiero destacarlo, de Elia Viviani en la eliminación, porque se retiró ganando una medalla de oro, que eso creo que poquitos lo pueden decir. Y luego Lorena Vives, por ejemplo, también pues se lleva 2 oros en Scratch y en el Omnium.
¿Y el ciclocross, Juan Ramón?
Bueno, pues hubo el sábado en Tolosa, pues ganaron Neco Oliveira, un chaval joven que justo pasaba ahora pasa de junior, muy prometedor este chaval, y la junior Mirari Goche, y el domingo en el Río Aitor Hernández, y también repitió Mirari Goche, que está en el junior y ganó a las élite. Este fin de semana hay Copa de España, sábado en Amurrio y domingo en Carranza. Y luego en el plano internacional, pues que Lars van der Haar anunció la retirada a final de temporada con 34 años, que bueno, que hubo en la segunda manga del Superprestigio, pues ganó Michael van Tunenhout, en mujeres Sara Casasola, y que estos dos corredores lideran las generales. Y que este fin de semana hay el mítico Koppenberg Cross el sábado y en Lokeren el domingo.
Uh-huh. Bueno, pues todas estas carreras y todas estas pruebas tenemos en lo que se refiere al ciclocross. Y nos vamos con el mercado, porque tenemos por ahí algún movimiento.
Sí,
los
bueno.
Los fichajes de Dylan Groeneveld y Wout Poels por Univer Tietema y de Benoît Cosnefroid por UAE, además de Unai Aznar, que se ha metido en el Euskaltel.
Sí, y hoy también ha salido el de Sam Bennett por el Q36.5.
Bueno, que se dice que este equipo, el Univer Tietema, que tiene licencia francesa, pues podría correr el Tour invitado. Uh-huh. Con lo cual, Groeneveld y Poels, pues... los han invitado, o sea, se han entrado hoy porque por la invitación.
Bueno, pues serían buenos fichajes para el Tour de Francia, cada uno en lo suyo. Uno sí, es velocista, sí. Y el otro es un tío más de etapas y de generales y cosas de estas. Aquí lo vamos a dejar. A la Intera, muchas gracias por un jueves más aquí con nosotros.
Un saludo a todos.
Gracias, Gonzalo Vicente.
Esquerricasco.
Gracias, Juan Ramón Cendrero.
Esquerricasco.
Javi Moreno estuvo en el control técnico de sonido. Gracias a todos por escuchar la tertulia de los jueves, la tertulia de ciclismo aquí en Onda Vasca. Un saludo, hasta mañana, Ur.
Onda Vasca conecta.